Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Pero estamos en vivo por www.mantrafm.com.ar, Mantra FM en la aplicación de todos los celulares, y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM: Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, el canal de YouTube y el canal de Telegram de Mantra FM. Estuve hasta recién con un corte de internet que ya iba a salir por teléfono porque teníamos a nuestra invitada acá. Y bueno, son la Argentina del 2023. Estamos hablando de cómo evoluciona la inteligencia artificial con el ChatGPT, que muy pronto mi maestro, mi mentor Álvaro Mendoza, va a dar un taller para aprender esto, que si no quedamos fuera del mapa directamente, porque la tecnología sigue avanzando y si nosotros quedamos afuera, la tecnología sigue. Nosotros podemos ignorarla, pero también nos vamos a ir quedando cada vez más afuera de todo lo que está pasando. Así que bueno, en pleno 2023 con inteligencia artificial, en Argentina no tenemos luz, se nos corta internet, se nos corta el cable, y bueno, es la Argentina que hemos elegido vivir, porque es un gobierno que por supuesto fue elegido democráticamente. Nadie no está impuesto ahí porque sí, sino porque lo hemos votado. Y bueno, y si seguimos votando esto, imagínense lo que vendrá 4 años más de esto después. Así que bueno, dicho esto, vamos a pasar a hablar de otra cosa, porque a mí, si hay algo que me pone loco, es quedarme sin internet a la hora del programa, porque si no, bueno, un corte de internet cualquiera se lo banca, pero justo a las 11 de la mañana, muy seguido hay cortes de internet, por lo menos en mi barrio. Así que le damos la bienvenida a Marta Cohen. Ella nos va a hablar de la energía de Venus en los árboles genealógicos. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo también tuve problemas para entrar, no te creas. No se cortó internet, pero no podía entrar al Zoom, así que estaba media tensa.
Claro.
Pero bueno, nada. Uno hace lo que puede en estos tiempos donde, es lo que vos decís, estamos a pleno necesitando estas herramientas y bueno, hay que aceptar o bueno, ver qué es lo que uno hace frente a esto. Así que bueno, podemos estar y vamos a hablar de nuestro tema que es Venus, el amor, la belleza.
El amor en los árboles. Faltaría acá Roberto Galán que diga el amor. Se ha formado una...
Pero ¿sabés qué? Es, mirá, el amor es algo que nos integra, que nos une, que nos permite dialogar, que nos permite conectar, vincular, mediar. Pero también vamos a ver otras facetas de Venus, porque es interesante el trabajo que hace Venus en los árboles genealógicos. Para eso me voy a remitir, porque me gusta a veces relacionar el tema con los mitos, porque el mito de Venus es un mito hermoso porque nos permite comprender y entender a veces por qué hay pasiones tan terribles, violentas, y también hay amores románticos, ¿no? Hay idilios, hay belleza también en el amor. Entonces, me voy a remitir un poquito a delinear muy brevemente este mito que tiene su origen en Gea, la Tierra, que se une con Urano, el cielo. Vos sabés que en los mitos todo puede pasar, las historias son de encuentros, de desencuentros. Y bueno, ¿qué pasa en esta relación entre Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Se unen y tienen hijos. ¿Ahora qué le pasaba a este Urano? Era un disconforme, no le gustaban sus hijos. ¿Y qué hacía? Los volvía a llevar al vientre de Gea. Hasta que Gea un día dijo, basta, ya me cansé de que mis hijos vuelvan otra vez a mi vientre. Y desde algún lugar dijo, ¿quién se anima a matar a Urano? Urano era la genialidad, el progreso, el avance, el poder generar lo nuevo, ¿sí? ¿Y quién se anima? Saturno. Saturno que es el límite, la estructura, lo antiguo, lo viejo, el tiempo. Y entonces él dice, ok, yo me animo y agarra una hoz, ¿no? Esas para cortar y corta, amputa en cierto modo el miembro viril de Urano. ¿Y qué pasa con esto? Hay algo muy interesante con esto. Algunas gotas de esa sangre caen en la Tierra. ¿Y qué nacen de ahí? Las furias. ¿Y qué son las furias? Y son la envidia, los celos, la venganza, el odio. Y esta es una parte de Venus, ¿eh? Ojo.
Claro.
¿Qué pasa con las otras gotas de sangre? ¿A dónde caen? En el mar, en el océano. Y se mezclan con esas aguas del océano y dan origen al amor. Dan origen a Venus, la diosa de la belleza, del amor, ¿no? De los vínculos, de las relaciones. Fíjate vos qué interesante cómo de un acto que de alguna manera puede ser cruel,
Sí.
difícil, violento, nacen estas dos polaridades. Y fíjate que en el amor suceden estas cosas, porque ¿qué pasa cuando estos amores no son realmente, están bien armados o bien aspectados y demás? Ocurren estas historias de celos, de envidias, de maltratos, de furia. Pero también es verdad que tenemos la otra parte, que es la parte amorosa, la parte que vincula, la parte que integra, que combina, y de ahí también tenemos el amor. Entonces, fíjate cómo estas dos polaridades están presentes en estas historias del amor. Y en los vínculos ancestrales tenemos que saber que todos llevamos como una especie de memoria, como una biblioteca, te diría, una memoria ancestral emocional. Y que esa memoria ya viene con nosotros antes de nacer. Cuando nosotros nacemos y nos insertamos en una familia, nos vamos a insertar en esas historias, en esas memorias, en esos relatos familiares de los cuales vamos a tener que trabajar, reparar, ver por qué nos suceden esas historias familiares y qué tenemos que hacer con ellas. Y por supuesto que dentro de esas historias, dentro de esos relatos, va a estar Venus. ¿Por qué? Porque si hemos nacido, si hemos tenido, ¿no?, esa suerte, esa virtud de estar naciendo, es porque hubo un encuentro de pareja. No
Claro.
importa si fue fugaz, no importa si fue el verdadero amor, no importa si fue una violación, que a veces tampoco entendemos esto, cómo de un acto violento surge un bebé. Es esta la historia de Venus, de un acto violento surge también el amor. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos como hincapié en la Venus, en las cartas natales y en la astrogenealogía. O sea, aquí, habiendo un poco relatado la historia de Venus y lo que vamos a ir encontrando en los árboles genealógicos, bueno, vamos a ir encontrando relatos. Mira, cuando uno tiene la posibilidad de escuchar, ¿no? Es una bendición escuchar relatos de amor violento, de amor eterno, de amor idílico, de amor romántico, de amor agresivo, porque cuando armás árboles genealógicos, como es mi caso, que me paso armando árboles con la gente a través de sus cartas natales, podemos ir viendo qué nos sucede en esos relatos amorosos.
Vos hace más de 30 años que estás trabajando en esto, Marta, y conocés muchas historias.
Muchas historias.
Pero este último tiempo que ha sido furor, las constelaciones familiares a raíz de Mi Otra Yo, la miniserie de Netflix, la miniserie turca, tendrás historias a borbotones para contar, ¿no?
Mirá, hay historias que son, es interesante verlo esto, porque a veces vos les preguntás, vamos armando el árbol con la persona, y vas viendo, bueno, a ver, este mamá, este papá, esta abuela, este abuelo, ¿viste? Y a veces parecen como arbolitos que no pasó nada, ¿viste? Y después miramos las cartas y resulta que Venus, como te decía, las historias de amor, las historias de valoración, de autoestima, de cómo ese árbol, ese clan ha instaurado el vínculo de la pareja. Ves a Venus, que por ejemplo puede estar en el signo de Escorpio, después vamos a hacer un recorrido por todas las Venus del zodíaco. Pero, y vos decís, pero ¿cómo? Perdón, acá no pasó nada, algo que fue fuerte, algo que fue una pasión violenta. Ah, bueno, te dicen, sí, mi abuelo mató a la abuela, ¿viste? Pero cosas que te lo dicen como si fuera un relato más. Y la verdad que hemos escuchado historias muy interesantes, de algunas de muerte, grosas, ¿no? Que dejan una memoria, porque esto es lo que tenemos que entender. Lo que dejan esas historias son las memorias emocionales que se van trasladando de generación en generación. Mirá, hay una historia que a mí también me conmueve mucho y es morir de amor. Morir por amor. Claro. Vos sabés que una vez estuvimos con una persona que me cuenta que su abuelita fue traída de esos países donde a los hijos se los vendía un poco a un hombre que fuera un gran magnate, y de alguna manera esta adolescente estaba enamorado, pero de otra persona. Pero su padre la entregó a un hombre grande, mayor, y la obligó, ¿viste?
Claro.
Y esta adolescente que tenía 14, 15 años, esta es una historia real, ¿eh?
Era un casamiento por poder, eso. El padre le ordenaba a la hija que se case con determinada persona que era como
total,
el candidato.
Sí. Y esta chica que cumplió con todo lo que el padre quiso, tuvo hijos, pero murió de amor. Vos sabés que se empezó a entristecer, a deprimir, a deprimir, a deprimir, y llegó un punto donde toda esa tristeza la envolvió tanto, 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 murió muy joven, muy joven. Esta chica que tenía en su carta Venus en Tauro, perdón, Venus en Escorpio, muy afectada con el planeta Plutón, que nos habla de secretos, de pasiones ocultas, de cuestiones de duelos no elaborados, esta chica tenía un problema grave con sus relaciones y sus parejas. Cuando pudimos ver su árbol, pudimos hacer una constelación y devolverle a esta abuela la honra, y la verdad que por todo lo que ella había pasado, todo lo que de alguna manera había sido como muy, muy torturada, ¿no? En ese amor obligado, y esa imposibilidad de concretar su amor verdadero, bueno, esta chica hizo todo un trabajo muy fuerte, muy intenso, muy profundo, y a partir de ahí encontró paz para retomar su relación de pareja. Y empezó a tener una pareja mucho más viable, mucho más armónica, pero hasta ese momento esa historia estaba en su memoria, en las emociones, y realmente ella se torturaba con los amores. Entonces, lo que quiero decirte, que estas historias existen, que conmueven profundamente, mucho conmueven, y uno tiene que elaborar esas memorias. Hay otras memorias que son hermosas, hermosas, porque así como está esto, que es el amor más violento, ¿no?
Claro.
El amor que tortura, ¿no? El amor que obliga. También tenemos esas otras historias de esas parejas que fue tan fuerte el amor que se tuvieron, que tuvieron muchos hijos, y que cuando uno muere, a los 6 meses muere el otro. Es decir, no pudieron estar, digamos, uno sin el otro.
Mis viejos, ¿no? Pasó eso. Mis viejos,
sí,
pasó eso.
Es como, viste, tan profundo fue ese. Y no quiere decir que no hayan pasado cosas, pero el amor que había de base era lo que sostenía todas las vicisitudes de la relación de pareja. Y realmente fueron cosas muy profundas y muy interesantes. Otra que te tengo que contar, porque para mí fue impresionante, resulta que una señora que me viene a ver con su carta me dice: yo tengo una pareja que es mucho mayor que yo, pero mucho, pero ¿cuánto mucho? Le digo, y más o menos me dijo 28 años. Pero te tengo que contar cómo fue. Y ahí pudimos empezar a ver, me dice, cuando yo estaba en los brazos de mi papá, mirá lo que te cuento,
sí,
el empleado que él tenía le dijo a mi papá: yo me voy a casar con su hija. Mirá este relato, parece imposible,
sí, sí, sí,
parece de novela,
sí,
pero esto ocurrió. ¿Y qué pasó? Bueno, es verdad, cuando la chica creció, por eso se llevaban tantos años, y ella tenía Saturno en el área de la pareja, que implica a veces como un movimiento de estar unido a un otro que tiene una gran diferencia de edad. Y realmente esta pareja se unió, vivieron muchísimos años, tuvieron 2 hijos, y cuando este señor tenía casi ya 90 años, fallece, y para ella fue terrible, terrible, porque había sido el amor de su vida. Y se llevaban, como te digo, 25, 28 años, un montón. Uno puede decir que esto es terrible, ¿no? ¿Cómo alguien se va a enamorar de...? Pero esto fue así.
Pero esto no fue forzado, fue una elección de ella. Fue una elección de ella.
Él ya tenía en su memoria que cuando la vio en los brazos de su padre, le dijo: yo me voy a casar con su hija. El padre, imagínate, era dicho, que está loco, sí, es un verso. Pero él siguió, y fue así. Y fue el amor entre los dos. Esto ya estaba pactado de antes, ¿entendés? Por eso decimos que estas memorias, esta especie de biblioteca que hay dentro de cada ser, es como que es un libro. Es un libro escrito de alguna manera, ¿no? Y esta pareja, te cuento que a los menos de 2 años ella hace un cáncer y también fallece. O sea, realmente no se pudo bancar esta historia, no se pudo bancar lo que sucedió. Y bueno, son historias venusinas reales que las podemos ver en las historias de los árboles, ¿no? Y realmente conmueven porque uno dice: ay, ¿cómo puede ser esto? ¿No? ¿Cómo esta memoria del árbol viene a este presente A mí me gusta a veces decir que el pasado se hace presente en el futuro. Es muy loco, ¿no? Es un entrevero de tiempos, pero en este presente el pasado y el futuro se unen, se integran. Y allí desarrollamos las historias más bellas y las historias más trágicas. Por eso me gustó esto del mito, porque tenemos desde las furias hasta la belleza más noble, ¿no? Hasta la belleza más amorosa, más estética, más artística, porque Venus nos lleva en los árboles a conectarnos no solamente con este amor que integra, este amor que une, este amor que desde alguna manera va a dar origen a el vínculo y a cómo se van a desarrollar los vínculos en los árboles genealógicos, sino que también nos va a permitir valorar, porque Venus tiene que ver con el sistema de valores, ¿qué valora el árbol genealógico? ¿Cómo es el sistema de valores para un árbol? ¿Qué está valorando? ¿Valora la pasión? ¿Valora el intelecto? ¿Valora el mundo de la sensibilidad? ¿Valora lo práctico, ¿no? El dinero, la materialidad, las posesiones. Todo eso lo vamos a poder ver en las relaciones y en los vínculos con Venus en las cartas natales. O sea que desde algún lugar podemos hacer como una especie de recorrido, si te parece, por cada uno de los signos. Esto lo
Vamos,
podemos
vamos.
ver con las cartas natales, ¿no?
Dale.
Cuando uno arma su carta natal, entonces ahí podemos ver a Venus en qué signo está y en qué relación está con otros planetas que nos van a permitir delinear la forma de valorar, la forma de amar, la forma de relacionarse, la forma de vincularse, que ya viene con las generaciones anteriores. Es muy importante tener en cuenta que Venus, por ejemplo, en Aries, cuando Venus está en Aries, una cosita que quiero aclarar también, que me olvidé, es que Venus está en las cartas de los hombres y en las cartas de las mujeres, ¿eh? O sea que por más que sea nuestra capacidad amorosa, los hombres tienen en su carta a Venus y las mujeres también tienen a Venus. O sea que en los hombres también está esta capacidad de amar, esta capacidad de valorar, esta capacidad de vincularse, de relacionarse, y cómo la van a proyectar en el vínculo de pareja.
Dame un
Así
segundito porque tengo algunos comentarios de los oyentes.
dale.
Pamela dice, por eso no debemos juzgar, sino respetar las elecciones de las personas, ya que hay una memoria ancestral en cada uno de nosotros.
Genial, muy bueno.
Mónica Nush dice, qué programa hoy, tremendo, intenso, wow, para volver a ver, qué interesante y me da curiosidad. Tengo a Venus en Tauro,
Ahora vamos a hablar de eso.
Saturno en Cáncer, Sol en Virgo, no me casé, no tuve hijos, siempre los escucho, mis programas favoritos son los de ustedes, gracias. Bueno, no sé si vas a
Bien.
comentar ahora o en su
Y ahora
momento sobre las
hago un
cartas.
raconto así después puedo comentarle. Es muy importante que uno ahora lo estamos seleccionando a Venus, pero también tenemos que dar cuenta de que, como dije antes, esa Venus va a estar relacionada con otros planetas que nos van a permitir dar una idea mucho más amplia de lo que sucede dentro de una persona, de lo que sucede en esa memoria. Venus en Tauro es un Venus de tierra. Para contestarle a esta chica,
Sí,
después
sí.
igual voy a hacer un raconto por
Sí,
todas las
sí.
Venus. Pero es una Venus de tierra. Entonces, tenemos que pensar que el clan, los ancestros, al tener esta persona, un Venus en Tauro, esos ancestros estaban valorando la materialidad, estaban valorando la practicidad. Estaban valorando desde algún lugar que en esos amores hubieran amores que tuvieran una posibilidad de concretar la propia materialidad. También valoran el cuerpo, porque la Venus de Tauro tiene una conciencia corporal muy, muy fuerte. Entonces, la idea de valorar la materia, cuando decimos materia, estamos valorando el cuerpo, estamos valorando las sensaciones corporales, la sensualidad, el erotismo, que de alguna manera se puede ir desprendiendo de esas sensaciones corporales. Entonces, para que esta persona de alguna manera no haya tenido relaciones con las parejas, tiene que haber en el árbol mucha frustración, mucho dolor en esas historias de parejas, de abuelos, de bisabuelos. Tiene que haber habido dolor, frustración, mucho límite, mucha restricción, mucha dificultad con ese Saturno que tiene en Cáncer. Hay mucha dificultad en poder expresar el dolor dentro de la familia. Y son ancestros que de alguna manera han sufrido realmente emociones muy tensas dentro de los vínculos familiares. Así que yo le diría a esta persona que no se quede, digamos, solamente con que, bueno, no pude tener la pareja, sino que trabaje ese dolor ancestral para que de alguna manera pueda ser liberado, pueda ser ella y decidir si realmente quiere o no quiere tener pareja, que no sea esto un condicionamiento.
Claro, claro, sí. ¿Eh? Otro mensaje más y seguís con lo tuyo. Antonio dice, Venus o Afrodita es María sin pecado y madre de Jesús.
Así es, son las diferentes versiones del mito, ¿sí? Son diferentes versiones. También nosotros tenemos que hacer una diferencia ahí. Una cosa es Venus y otra cosa es la Luna. Cuando nosotros hablamos de los linajes, y en el caso del linaje de lo femenino, nosotros vamos a ver que distinguimos a Venus como digamos, el centro de cómo trabajamos el amor en las historias familiares o el valor que le damos al amor y al vínculo. Y cuando trabajamos Luna, estamos trabajando lo materno. Es decir, la relación con el sentido de cuidado, de protección, de realmente más de generar la relación con los hijos o con los niños o con algo a donde uno tiene que cuidar y proteger, ¿sí? Hacemos una diferencia, ¿sí?
Bueno.
¿Está claro?
Sí, es decir, sí. Vamos a seguir con, porque se nos va el programa volando, dale. Vamos a seguir con lo demás. Maika nos manda saludos, que es un oyente fiel siempre, muchas gracias. Bueno, una pasadita rápida por los 12 signos.
Un poco, Venus en Aries es un poco una Venus muy, muy luchadora para buscar el amor, busca también a veces la individualidad, le cuesta tomar realmente la relación con los hombres. ¿Por qué? Porque quiere ser y hacer lo que se le canta. Entonces, pero también tiene que ver con mujeres que han tenido que valerse por sí mismas, solas. Entonces, lo miran al amor como una lucha, ¿sí? Son igualmente intensas, pasionales, pero tienen que trabajar el vínculo, tienen que realmente conectar con lo vincular. Venus en Tauro, un poquito lo que ya planteé, trabaja más la valoración hacia el cuerpo, las sensaciones, el erotismo, trabaja más todo lo que es lo corporal y el valor que el cuerpo tiene y busca la materialidad en los amores, que sean un amor que realmente, bueno, sea contundente en cuanto a su sistema de valores. Venus en Géminis, como es aérea, está en un signo de aire, trabaja más la intelectualidad, busca relaciones donde el intelecto o el vínculo no sea tan pasional, sino más como de hermandad, ¿no? Más de que la verdad que, bueno, quiero que ese vínculo, por sobre todo, me acompañe en mi camino, en mi ruta, pero no muestra una pasionalidad porque es una Venus aérea, es una Venus más intelectual. Venus en Cáncer, acá hay un tema. ¿Por qué? Porque se mezcla un poquito con la Luna, que es el regente de Cáncer. ¿Y qué pasa? Busca el amor familiar, busca que la familia esté integrada. Para esta persona la familia es todo, porque el amor lo pone en esos vínculos familiares. Entonces se pasa haciendo un poco de madre cuando tiene relaciones o cuando tiene una pareja. Venus en Leo, wow, esta Venus en Leo necesita ser mirada o
Ya
ser
leo,
mirado.
leo cómo es, que es.
Pero fíjate que hay una cosa interesante en esta Venus de Leo. En los ancestros, ¿sí? En los vínculos ancestrales, puede haber habido un tema con el desprecio. Es algo
Mira.
interesante. Nosotros tenemos que ir viendo como las sombras de todo esto también. Entonces, esa persona que tiene Venus en Leo a veces hace de su panorama, de su exposición, algo muy intenso, muy fuerte, necesita mucho ser visto o ser vista, pero porque detrás hubo relaciones que a lo mejor no fueron tan dignas, no fueron valoradas. Entonces expresa la necesidad de ser visto. Venus en Virgo es una Venus que está muy relacionado con la tarea. ¿Qué es lo que ama? ¿Qué es lo que valora? Y el trabajo, el servicio, el estar siempre atenta o atento a la necesidad del otro. Es una Venus de tierra, ¿sí? Venus en Libra, es una Venus aérea. Bueno, va a valorar el vínculo por sobre todas las cosas, la armonía. Que no se peleen, que no haya discusión. Es todo un tema, porque es como estar siempre en un punto de equilibrio, en un punto medio, y eso a veces es bastante difícil. Venus en Escorpio. Venus en
Uf.
Escorpio es el amor intenso, pasional, doloroso. Busca siempre relaciones intensas. Aquí puede haber habido en el árbol, en las historias familiares, mucho dolor a nivel del amor. Ha habido secretos, ha habido situaciones de duelos. Muy probablemente el amor haya muerto en alguna generación, digamos, muy tempranamente, y esas personas quedaron como congeladas en el vínculo afectivo. Entonces, esta persona tiene que trabajar mucho para conectar con un amor, digamos, más amoroso y no tan tortuoso. Venus en Sagitario, bueno, ama la aventura. En los ancestros puede haber habido amores, digamos, en los viajes, amores en el exterior, amores que de alguna manera, viste esos amores que son a la distancia, ¿no? Y
Sí.
uno está atento y bueno. Pero también son amores con pasión, busca el amor con la aventura, ¿no? Con la alegría, con el entusiasmo. Venus en Capricornio es un signo de tierra, regido por Saturno. Y acá puede haber mucha estructura, mucha rigidez, amores muy convencionales que desde algún lugar tienen que mantener la estructura social. A veces son amores por conveniencia, ¿eh? Pero
Sí.
también, si los aspectos son armónicos, también pueden ser amores de esos amores que duran toda la vida, ¿sí? Y aquí también puede haber un amor con alguien mayor o con muchas diferencias de edades. En Acuario, signo de aire. Bueno, acá puede ser que hayan habido temas con amores excluidos, ¿no? Puede haber temas donde hubo de alguna manera una exclusión, donde el amor no fue valorado. Y también lo que se valora es, a ver, un amor ingenioso, un amor que de alguna manera sea novedoso, creativo, porque si no se aburre.
Y además Acuario es muy libre, así
Claro,
que
necesita
tenga la
morir
suficiente
libre.
flexibilidad como para que lo
Exacto.
deje
Bien.
bastante
Pero
libre.
dentro de esta libertad, no nos olvidemos que es un signo que también tiene su estabilidad, su fijeza. Entonces, son amores que de alguna manera mantienen una estabilidad mientras haya creatividad, mientras en el vínculo haya bastante ingeniosidad y que, bueno, vayan no siempre iguales, tienen que
Claro.
innovar. Y Venus en Piscis, bueno, Venus en Piscis es el amor del sacrificio, es ese amor que quiere integrar todo, que se va a sacrificar por el otro, que va a dar todo por el otro. Y bueno, son amores muy, a veces con ilusiones muy grandes
Claro.
y también desilusiones muy grandes. Así que bueno, hemos hecho un recorrido rapidísimo por todo el
Sí.
zodíaco. Si tengo
Tengo otro, un
Dale,
comentario más del
dale,
público.
dale.
Eugenia Quiroga dice, qué maravilloso poder interpretar los símbolos astrológicos, como en este caso Venus, para decodificar los desórdenes amorosos, historias de amor, tema central de consulta transgeneracional.
Total, si así es, Eugenia. Es así. Podemos decodificar eso y podemos sanar. Esto es lo que yo un poco quería hablar. Si tengo 5 minutos o
Sí,
no.
dale,
Dale.
dale.
Entonces, me gustaría más hablar de que desde con las constelaciones nosotros hablamos de un amor ciego. ¿Qué es el amor ciego? Hay un amor que se establece en los vínculos a veces por cuidar al otro, por ejemplo. A veces los niños, por amor a sus padres, que a lo mejor no están bien, o están tristes, o están depresivos, o ha habido una muerte, ha habido una exclusión, ese hijo o hija a veces se enferma por cuidar a esa madre o a ese padre. Hemos visto mucho esto en los niños, que esos niños, por un amor que le llamamos amor ciego, es un amor que no ve, que no puede, por supuesto, respetar que a lo mejor el padre o la madre o la abuelita están mal y que ese es el destino que a lo mejor tienen, entonces se sacrifica por ellos y es una manera como de mantener a esos padres en como vivos. Entonces se sacrifica. Hellinger decía que es un amor ciego, con un destino ciego. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo muy grande, especialmente si son niños que están haciendo este sacrificio por los padres. Los padres son los que tienen que trabajar esa exclusión, esa, digamos, esa depresión, esa tristeza que traen para desligar, liberar, sanar a este niño, que es capaz de dar su vida, mirá lo que te digo, es capaz de dar su vida por ese amor ciego. Entonces, ese amor ciego hay que reemplazarlo, hay que sanarlo por el amor sano, el amor que ve, el amor que de
¿Pero
alguna
esto pasa
manera
únicamente en los chicos o puede ser
en los
en los
grandes
adultos
también.
también? Porque si
Sí,
te toca cuidar los últimos años de vida
No, total,
de tu
también
pareja, de
puede
quien
ser.
sea también,
Cuando
claro.
uno no acepta el destino del otro, ¿sí? Y hace lo imposible por mantener al otro, se habla de una lealtad. Hay una lealtad a eso, ¿no? Entonces, es como que quiere que todo permanezca, que nada se violente, que nada cambie. Entonces es capaz de sacrificarse en su vida con tal de que mantener a todo el sistema. Ese también es un amor ciego. Ahí el trabajo lo tiene que hacer la persona para poder aceptar con amor ese destino de los otros y poder tomar su vida realmente con toda la fuerza y con toda la posibilidad de transformarse. Pero
Bueno.
muchas veces somos leales al sistema, muy leales al sistema y hacemos cosas muy fuertes, muy intensas por mantener esa lealtad.
Tengo más preguntas. Maribel Fernández González dice, muy interesante el tema de hoy. Me gustaría saber si hay algún libro que explique las historias de las diosas. Soy consteladora. La base del árbol genealógico es lo mismo. Gracias, gracias.
Sí, hay un libro sobre las diosas, que después si querés te lo paso.
Bueno.
Hay muchos libros que tuvieron que ver con las lecturas junguianas, ¿no? Discípulos de Jung que trabajaron con mucho con el tema de las diosas. Te lo puedo pasar a vos con
Bueno,
nombres y autores y que esa
y
persona
bueno,
se
nos piden
comunique.
acá al celular de
Claro.
cambio de vida, más 54
Sí.
911 4401 7330,
Sí.
y nos piden. Después tengo a Mónica Nush que dice, gracias, ¿cómo podemos hacer para tomar una consulta con ella, con vos?
Bueno, nos pueden llamar, ¿sí? Y ahora vamos a armar un curso de un año para trabajar la astrogenealogía. O sea, se necesitan tener conocimientos de astrología y lo que nosotros les vamos a aportar a este curso son todos los lineamientos de cómo interpretar una carta, pero desde la genealogía, desde el árbol genealógico. Así que vamos a partir desde el armado del árbol, con todo lo que eso implica, y después vamos a ir viendo todas las relaciones astrológicas desde el punto de vista de la genealogía.
Pero
Así que eso
¿cuántos
fue.
conocimientos tiene que tener? ¿Tiene que haber hecho un curso? ¿Tiene que
No,
saber?
mira, mínimamente yo lo que pido es que tenga conocimientos de astrología básicos, planetas, signos, casas, aspectos, que tenga un conocimiento básico de lo que es una carta natal. Después vamos agregándole todo. Lo que no empezamos es desde cero con la astrología, porque si no nos llevaría mucho
Claro.
tiempo. La idea es que la persona tenga conocimientos de astrología y nosotros le vamos a agregar todo este bagaje de cómo ver, leer, interpretar una carta desde el punto de vista del árbol genealógico. Esto va a ser un curso anual que vamos a hacer
Bueno,
un sábado al
igual
mes.
anda dando tus datos para que la gente vaya tomando nota.
Bueno,
¿Cómo pueden?
54 9 11 65 52 65 79. Podemos repetir.
Sí.
11 65 52 65 79. Si no nos pueden escribir también, tenemos el Facebook que es Marta Cohen. Nos pueden escribir ahí. O también nos pueden mandar algún mail a escueladeastroanálisis@gmail.com. Escueladeastroanálisis@gmail.com. Y ahí les vamos a contestar todo lo que sea necesario.
En el Facebook están pasando todos estos datos tuyos, pero bueno, siempre hay que decirlos igual.
Sí.
Bueno, Bertiux Perea dice excelente tema, gracias. Y bueno, y Maribel Fernández, que ya había hablado de
Sí.
si había algún libro, dice, bueno, también trabaja con constelaciones, gracias.
La
Bueno.
verdad que es una unión muy interesante el poder trabajar las cartas con los árboles y si es necesario trabajar con constelaciones o a veces trabajar una meditación que se hace, alguna visualización, algún acto que le llamamos actos simbólicos o actos mágicos. Esto será otro tema que podemos hablar
Bueno, en otro
también.
momento. Vamos a hacer de cuenta que hay personas que no tienen ni carta natal, ni revolución solar, no tienen nada y están curiosas por hacer algo con su constelación.
No hay ningún
¿Cómo pueden
problema.
hacer? ¿Qué tienen que hacer?
No, mira.
¿Pero van directamente a una constelación? ¿Tienen que hablar antes con vos?
No,
¿Cómo es
tienen que
todo el
hablar.
proceso?
Sí, tienen que hablar. Primero me mandan un WhatsApp, me mandan un mensaje, les explico lo que simboliza tener que constelar, siempre los invito primero a que vean un taller, cómo nos manejamos, qué es lo que ellos pueden observar, qué es lo que pueden relacionar también con sus propias historias. Generalmente no aconsejo que si nunca vieron nada, entren a una constelación y la hagan.
Claro.
Generalmente aconsejamos que las personas vengan, que miren una constelación, que vean si realmente es lo que están buscando y después entonces trabajen un tema. Siempre para entrar a una constelación hay que tener un tema, hay que basarse en un tema que sea conflictivo, que no lo hayan podido resolver. Y a partir de ahí vamos colocando representantes del sistema familiar. Los representantes son las mismas personas que vienen como público y que se va diagramando todo un proceso de sanación.
El protagonista, digamos, el que quiere constelar, ¿queda afuera como un observador cuántico o participa de la constelación?
Depende.
¿O es voluntario?
No, depende del caso. Hay casos donde es importante que la persona observe y vea, ¿sí? Porque va a poder ver un poquito desde afuera las historias, ¿no? Y va a poder ver otras formas de mirar. Porque a veces nos obsesionamos con un relato y creemos que fue el único.
Y que tenemos razón en todo. Y que, sí. Que entonces, la culpa es del otro siempre.
El conglomerado de personas que vienen, los grupos que vienen, las personas al colocarse en el rol que tienen de madre, de abuelo, de tío, de hermano, ¿no? Van a ir como captando corporalmente sensaciones, emociones, y vamos viendo un proceso de sanación. Primero empezamos con una imagen, que es la imagen del conflicto. A partir de que hacemos todo el proceso, vamos sanando de atrás para adelante, o sea, de otras generaciones hacia el presente. Y nos quedamos con la imagen de finalización, que es la imagen que se van a llevar y dentro de su alma va a ir trabajando esa imagen para que empiece a producir cambios. Así que el proceso es un poco ese. Es una idea de algo muy profundo, porque el trabajo es para el alma, no es para la mente que está como queriendo separar, curiosear. No, el trabajo es un trabajo de integración, es un trabajo amoroso, es un trabajo compasivo.
Es un trabajo profundo, ¿no? Que, digamos,
muy
uno
profundo.
Por ahí tiene la idea porque vio la serie
no,
y quiere hacerlo.
No,
pero,
no.
Digamos, yo no. Soy de ir por pasos, ¿no? Este es mi método. Es decir, yo primero iría por tener mi carta natal con vos para tener una idea de cómo está ubicado todo y asistiría a una constelación como espectador para ver. Ya lo que van a ver como espectador,
no,
van a hacer de cuenta que ya constelaron. Porque
exacto.
A mí me pasó de mirar tanto y realmente es tan profundo lo que pasa que uno después ya tiene la idea clara de por dónde va a venir la cosa, ¿no? Entonces sí, porque
además,
todo el mundo quiere saber, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es? Y es una dramatización y ponemos
no.
Una silla y nos ponemos... No, lo que vas a vivir ahí lo vas a vivir en el momento y nadie te lo puede contar antes.
No.
Pero prepárense con ganas a meterse profundamente en modificar su vida.
Así es, Alberto. El trabajo es un trabajo es muy difícil para explicar una constelación porque es una vivencia y una vivencia no podemos explicarla porque es algo que se nos va como
cada uno es diferente,
adentro.
Claro. Cada uno es diferente.
Y como vos bien dijiste, muchas personas que al ver constelaciones de otros o de participar como ayudando, porque son colaboradores que de alguna manera ayudan al sistema, empiezan a hilar y a procesar adentro y hacen su propia constelación. Entonces,
claro.
No necesitan todos constelar porque ya constelan cuando están mirando una constelación.
Claro.
Es un
Marta,
trabajo...
nos tenemos que ir. Cerrá con
bueno.
Lo que tengas.
Bueno. No,
bueno.
Eso, que es un trabajo profundo, es un trabajo amoroso y es un trabajo compasivo.
Bueno, un placer como siempre
gracias,
tenerte,
gracias.
Así que vamos preparándonos. ¿Cuándo empieza esto, este
curso?
El curso,
el segundo sábado de abril, el
bueno,
curso.
Prepárense.
¿Sí? Constelaciones cada 15 días hacemos en diferentes lugares.
Perfecto, bueno.
Bueno,
a seguir a Marta y a
gracias.
Constelar, que está
gracias.
Todo el mundo... dispuesto en este momento, ¿no? Hay que aprovechar
muchas
la
gracias,
buena disposición
Alberto.
De
ha sido
todos.
Un placer estar con todos y poder esclarecer un poquitito.
Bueno,
Gracias.
nos vemos la próxima. Muchas
Gracias.
gracias. Le agradecemos a Cristina la operación técnica, agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Gracias. Gracias, Marta.
Just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender.
Si deseas contactar con el programa, puedes enviar un mail a albertocambiodevida@gmail.com. Por WhatsApp al 54911-4401-7330, Buenos Aires, Argentina. Y búscalo en Facebook como Cambio de Vida Alberto Pérez. Suscríbete a nuestra página web www.cambiodevida.com.ar y recibe un curso introductorio de Ho'oponopono del licenciado Raúl Pérez y nuestro newsletter semanal con temas relacionados a los tratados en este programa.
Estamos convocando a los terapeutas holísticos de todas las especialidades a que se sumen a Cambio de Vida. Sin importar en qué lugar del mundo se encuentre, tenemos un plan para ser parte del programa y difundir su profesión o actividad en todo el país y el mundo de habla hispana. Contacta con Cambio de Vida al mail eaperez707@gmail.com o al móvil 5411-4401-7330. Y juntos encontraremos una alternativa.
Este programa vale la pena volverlo a escuchar. Descárgate el podcast On Demand.